Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y ya son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya en la última hora de transmisión de tu cita de este lunes 10 de noviembre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Ah, todavía una horita para disfrutar, así que una horita a la que le decimos quédense con nosotros, no nos dejen solitos, necesitamos su compañía, gracias.
Claro, es indispensable, pasamos con Morel de Oro y los titulares.
Intercede de nuevo Amnistía Internacional por la libertad de la dama de blanco Sonia Garro y otros dos activistas en Cuba. Las damas de blanco recordaron el domingo el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín. El presidente Barack Obama aboga en Pekín por evitar a toda costa la violencia en las protestas democráticas de Hong Kong. Y una protesta por los estudiantes desaparecidos termina con un fuego en las puertas del Palacio Nacional de México.
Pasamos con las informaciones en detalle. Amnistía Internacional reiteró que el caso de ser aplazado de nuevo el juicio contra la dama de blanco Sonia Garro y otros dos activistas en Cuba, estos deben esperar por su celebración en libertad. Así se expresó el director de la sección española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, entrevistado en Madrid por nuestro corresponsal Enrique Dausa.
La Organización de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, ha pedido en un comunicado un juicio justo y sin demora para la dama de blanco Sonia Garro y los activistas cubanos Ramón Alejandro Muñoz y Eugenio Hernández, presos desde marzo de 2012, cuyo juicio ha sido suspendido sin que el gobierno cubano diera una explicación. Al respecto, el director de la sección española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, nos ha dicho.
A Amnistía Internacional le preocupa también, obviamente, que la Fiscalía y el Poder Judicial dependan del Poder Ejecutivo para que sea un juicio justo. Por lo tanto, debe celebrarse el juicio y mientras tanto, o si recibe otro aplazamiento, estas personas deberían ser puestas en libertad.
Beltrán llamó a una acción urgente para exigir a las autoridades cubanas garantizar que el juicio siga adelante de acuerdo a las normas internacionales. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martí Noticias.
Un robo ocurrido la semana pasada en la iglesia de la Merced de Camagüey se oculta tras el silencio de la prensa oficial, las autoridades religiosas y policíacas de la provincia.
El monumento al Santo Sepulcro, una reliquia histórica que data del siglo XVIII, fue desvalijado por ladrones que entraron al templo.
La representación está hecha de plata maciza y rodeada de 300 campanillas, en la cual el fraile Manuel de la Virgen invirtió más de 23 mil pesos plata, haciendo venir de México expresamente al artífice don Juan Benítez Alfonso.
El Santo Sepulcro es considerado único en la isla y una de las piezas de orfebrería de mayor tamaño y exquisitez realizadas en las Antillas durante la época colonial.
Las damas de blanco recordaron el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín, deseando que en Cuba también se derribe el muro que divide a los cubanos. Con el informe, Ada Balda.
Continúan las damas de blanco en toda la isla llevando a cabo su tradicional marcha dominical y su líder, Berta Soler, hizo a Martín Noticias un recuento de esta actividad que realizan en reclamo de la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos.
Tenemos reportadas hasta este momento 5 damas de blanco detenidas. En la iglesia Santa Teresita, en Santiago de Cuba, participaron 12 damas de blanco. En Palmasoriana, Nuestra Señora de Rosario, 10 damas de blanco. En Guantánamo, Santa Catalina de Resil, 12 damas de blanco. En Caimanera, 6 damas de blanco. En Ciego de Ávila participaron 2 damas de blanco en la iglesia San Eugenio de La Palma. En Santa Clara, en la iglesia Santa Clara de Asís, participaron 9 damas de blanco. En Pinar del Río, en la Catedral San Redentor, 4 damas de blanco. En la Isla de la Juventud, 1 dama de blanco.
Soler mencionó que las damas de blanco recordaron que un día como hoy, hace 25 años, se derribó el muro de Berlín, hecho que esperan que ocurra alguna vez en la isla.
Alemania cambió su historia a partir de este día, hace 25 años. Este milagro estamos esperando que llegue a Cuba también, porque queremos cambiar esta historia. Basta ya que el gobierno cubano quiera dividir al pueblo de Cuba, cuando todos somos cubanos y tenemos derecho a estar en nuestro país para ejercer nuestras libertades.
Ada Balda, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:05, el presidente estadounidense Barack Obama pidió hoy en Pekín evitar a toda costa la violencia en las protestas democráticas de Hong Kong.
Obama insistió en su apoyo a las aspiraciones de libertad de los pueblos de todo el mundo, entre ellos el de Hong Kong, que desde hace un mes y medio exige redefinir sus relaciones con China.
Hong Kong pasó a manos de China en el año 1997 tras siglo y medio de control de Gran Bretaña. Obama se encuentra en Pekín para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
Un grupo de manifestantes prendieron fuego a las puertas del Palacio Nacional de México para exigir la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y que se encuentren los restos de los 43 estudiantes desaparecidos en el poblado de Iguala.
Aproximadamente 3.000 personas participaron en la marcha que partió desde la Procuraduría General de la República hasta el Zócalo, donde se encuentra el Palacio Nacional.
Según reportes de prensa, las fuerzas de seguridad hicieron algunos arrestos y dispersaron la manifestación.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, los 43 estudiantes de Iguala fueron asesinados en el basurero municipal de Cocula por miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, en complicidad con agentes de la policía.
El expresidente del Perú, Alberto Fujimori, invocó razones humanitarias para poder terminar de cumplir en su casa la sentencia de 25 años de prisión.
Ruego a los distinguidos miembros de esta Sala Suprema comprender las razones humanitarias de mi pedido, sin dejar el aspecto jurídico, para que pueda superar este encarcelamiento que en la práctica constituye para mí una pena de muerte lenta. Exhalaré mi último suspiro antes de cumplir la condena total, pues no creo poder sobrevivir hasta los 95 años.
Fujimori, de 76 años, fue condenado en el 2009 a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad en los casos de dos matanzas, con el saldo de 25 personas muertas y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992. Está encarcelado en Perú.
Los catalanes votaron el domingo en una consulta sin valor legal sobre la independencia de España, en un claro desafío del gobierno regional de Cataluña a la suspensión de una iniciativa decretada por el Tribunal Constitucional.
Cerca de 5.5 millones de votantes debieron responder a una doble pregunta. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?
Varias entidades contrarias a la independencia presentaron denuncias para suspender la consulta. La Fiscalía Española, entre tanto, ordenó que se investigue a los responsables de la apertura de los centros de votación.
El secretario general de la ONU llamó a la comunidad mundial a no bajar la guardia ante señales alentadoras en la batalla contra el ébola e instó a acelerar los esfuerzos para controlar la crisis.
Ban Ki-moon dijo en un artículo de opinión publicado este domingo en el diario The Washington Post que la reducción de casos en Liberia, Guinea y Sierra Leona, el resultado de la estrategia de enterramientos seguros, la construcción de centros para el tratamiento y la movilización comunitaria.
Sin embargo, recalcó que si bien los casos descienden en unas áreas, aumentan en otras y continúan las infecciones.
Exactamente, por acá son las 8:09 y decenas de jóvenes murieron hoy en el norte de Nigeria a causa de la explosión de una bomba en una escuela del poblado de Potchikun.
El atentado ocurrió cuando los estudiantes se congregaban para iniciar las clases. Según los testigos, la cifra de muertos oscila entre 35 y 48 y muchos heridos.
Nadie ha reclamado hasta el momento la responsabilidad del ataque. La semana pasada más de 2 docenas de personas murieron en el mismo poblado cuando presuntos militantes del grupo islámico Boko Haram atacaron una procesión religiosa. Bien, son las 8:09 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este lunes. Lucy García, Morel de Oro, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río, de aquí a las 8:30 de la mañana. Tenemos para ustedes pues el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Jerry del Castillo. Estaremos repitiendo, como es usual, la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Comenzaremos con Lucy y escucharemos juntos más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación iremos a Turquía para conocer en Estambul una de sus hermosas plazas. Además, vamos a pasear por su Bósforo. Acompáñenos.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte para compra y venta. ¿Y qué?
Amigos, gracias por esa fidelidad con el Revoltillo, porque el Revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, Revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del Revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Ven, palito, y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil del fin de semana se extiende ahora desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de Jacksonville hacia el sur, sobre el norte de las Bahamas, las aguas del Estrecho y las provincias occidentales cubanas penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Este frente está acompañado de una amplia banda de nublados y lluvias que han estado afectando el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas sobre las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, del sur al suroeste con igual velocidad en la región oriental. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos con las noticias deportivas. Tenemos ya con nosotros de nuevo a Jerry del Castillo. Buenos días.
El mismo que calza y viste.
Oye, te iba a hacer una pregunta.
Hazme dos.
Porque tú conoces de todas estas cosas. Y parece que, bueno, todo indica que José Fernández ya va a comenzar a lanzar, se hizo un tomito, la operación para allá para el 2015, mediado de la campaña. Pero los Marlins necesitan más abridores, necesitan reforzar su rotación.
Ellos van a necesitar agregar.
¿Qué van a hacer ellos en base a eso?
Bueno, esta semana cuando se reúnan los gerentes generales allá en Phoenix, ellos van a empezar a ver quién está disponible, quién pudiera venir para acá, y sabiendo también que no es una cosa que va a ser permanente, porque ellos, si todo les sale bien, ellos tienen a Fernández para mediados de temporada, posiblemente un poco antes. Si hay alguien que va a regresar antes de tiempo, es José Fernández, porque ese muchacho no sirve para estar sentado, para estar fuera, él no sirve para eso, la verdad. Entonces yo creo que eso es lo que va a suceder. Ellos van a buscar un pitcher abridor, sea para mientras tanto, vaya, para mientras tanto regresa Fernández, entonces ya tienen alguien ahí para llenar ese espacio. Pero el año pasado la rotación de abridores de los Marlins estaba bastante completa, y cuando agregaron a Cozart en un cambio a mitad de temporada que vino de los Astros de Houston, ese muchachito pichó muy bien. Así que con Cozart, con Henderson Álvarez,
sí, señor,
tienen un grupito ya preparado. Tom Kohler pichó muy bien el año pasado también, cuando al fin le dieron la oportunidad de ser abridor en la rotación, y Nathan Eovaldi también. Tienen uno de los pitchers, de los prospectos más codiciados en las ligas menores, un zurdo que se llama Justin Nicolino, y le van a dar la oportunidad a Nicolino de pichar durante la pretemporada en los juegos de exhibición, a ver cómo responde. El año pasado, todos estos pitchers, llega el momento que tienen que madurar y llegar a las grandes ligas.
Claro, claro, claro.
Porque no es solo estar jugando en las grandes ligas, Oscar, sino es llegar y ya convertirte en pitcher de grandes ligas, que es algo que todavía estos muchachos no han hecho. Henderson Álvarez ya tomó ese primer paso.
Sí.
El año pasado fue nombrado Juego de las Estrellas, ha tenido juegos de cero hit, muy bueno, y tira, cada vez que sale te puede tirar un juego 9-0, porque eso, claro, eso es lo que él trae en este momento. Oye, la pelota.
La cirugía de José Fernández fue un Tommy John.
Fue un Tommy John.
Yo lo dije mal, disculpa.
No dije importa, yo te entendí lo que tú querías decir. El Tommy John, claro, la cirugía es la cirugía que hace
en el codo, sí,
que reemplazan el ligamento del codo y se lo amarran mejor.
Claro.
Y déjame decirte que se ha convertido, y esto es una locura, uh-huh, que hagan eso, pero en el caso de los pitchers que están en las grandes ligas, y hasta en pitchers de ligas menores y pitchers, sí, de high school, están en situaciones de que se hacen la operación sin necesitarla, porque te refuerza el brazo.
Bueno,
no, y eso yo creo que es una locura total. Pero bueno,
estoy de acuerdo contigo totalmente.
Óyeme, regreso contigo dentro de un par de días. Mañana no estamos aquí, así que hablamos el miércoles.
Gracias, Jerry, un abrazo.
Dios mediante.
Gracias, sí.
Y a continuación, los titulares. Intercede de nuevo Amnistía Internacional por la libertad de la dama de blanco Sonia Garro y otros dos activistas en Cuba. Las damas de blanco recordaron el domingo 25 aniversario de la caída del muro de Berlín. El presidente Barack Obama aboga en Pekín por evitar a toda costa la violencia en las protestas democráticas de Hong Kong. Y una protesta por los estudiantes desaparecidos termina con un fuego en las puertas del Palacio Nacional de México.
Bien, son las 8:18 minutos de la mañana, por acá estamos, claro, de regreso con Luciérnaga. Buenos días.
Sí, señor, y con los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida.
Sí, señor.
Pero antes tengo que contarte que Teudy Giró se va a hacer en la barriga un tomillón. Un tomillón, no, y yo estoy pensando hacerme uno también, no sí, tengo, pero yo, estar al día yo también.
Yo me equivoqué, dije tomito pensando lo que tú me habías dicho que te hacía falta, que le iba a hacer.
No, yo lo que necesito, no, hay mucha gente bueno, que lo que necesita es un tomillón porque está caño. Y entonces lo que necesita es que le hagan un tomillón para que suelte el codo.
Eso quedó bueno, la verdad que eso quedó fantástico. Ay, momento humorístico, el tempranito y de mañana.
Pues claro que sí,
el
yo
tomillón y el tomito.
No, ¿cómo es? No te deprima decir un disparate, no, que yo lo digo cada tres minutos.
No, pero yo sé, yo he aprendido contigo a disparatear y que después reírme.
Aprende a disparatear.
Yo sé, yo he aprendido contigo, es una clase que tú das muy bien. El disparateo, se llama el disparateo.
El disparateo, el disparateo. Sí, sí. Eso está. Bueno, bien, vamos gracioso. Entonces.
¿Hablaste de lotería ya? ¿Diste el Fantasy
sí,
Fight?
Qué pena, bueno, yo vamos no entonces, saqué nada.
Vamos entonces con la.
No he hablado de la lotería, no he dicho los números. Ah, mira, bueno. El primero es uno de mis números favoritos.
Yo sé.
El 4.
Y el otro es el número mío favorito.
Sí,
que es mi animal, el oroco chino. Que
pero
es el gallo.
Para mí no, porque el gallo es muy rápido.
Sí, bueno, depende. El gallo es rápido, el gallo, depende.
El gallo le tienen que hacer un tomillón.
O quizá un tomito porque aumentó mucho de peso.
Mira, el 4, el 11, el 21. ¿Quién es el 21 que hace?
El Majá.
Ah, bueno, el 26.
Ese es la anguila.
Y el 35.
Es la araña.
Cuidado con eso.
La arañita pelúa.
Eso, para que te quede bien, no con estilo marianado, no. No. Así, araña pelúa. Así. Tú no has visto los cubanos cuando van a decir, figúrate, la mayoría de los cubanos en vez de decir desprestigio, dicen desprestigio.
Sí, es cierto.
Y son tan graciosos que además de decirlo mal, lo hacen énfasis, te dicen desprestigio.
Lo recalcan, sí señor.
Bueno, araña pelúa.
Amagedón.
En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 5512-5512. En el sorteo de la noche 44, todos los cuatro para mí. 4413-4413. En el sorteo de la noche, de la tarde, del Cash Tree, no quiero ninguno porque es 880.
Doble muerto.
Y el 880 fue la centena ganadora. Y en la noche, 057-057. Felicitaciones al que se empató con algún numerito. El que no, pues no pierda la esperanza que en algún momento el Papa Nicolau le ayuda y se pega en la
nota. Así mismo es, claro.
¿Verdad que sí?
El Papa Nicolau. ¿Tú sabes de eso?
Eso, bueno, sí. Ahora yo no lo conocí con ese nombre, pero de Cuba ahora he aprendido pues a conocer
el Papa Nicolau.
El Papa Nicolau.
¿Y quién es ese señor? El Papa Nicolau.
El que inventó el
¿El que inventó qué cosa?
El Papa, ¿no?
El que inventó el
tomillón. El que inventó el test. El que inventó el tomillón.
El tomillón, está bien.
Bueno, el caso es que como aquí se oyen tantas cosas y las noticias son tan disparatadas para ponernos aquí, hay un donante anónimo que pidió la mano a una mujer australiana que él le dio su esperma. El donante anónimo de esperma y la mujer que concibió artificialmente a una bebé, gracias a él, se comprometieron en matrimonio después de que pasaron unos días de vacaciones en Tailandia con su hija de 2 años. Así que es una historia muy rara, la historia de Amiba Hart y su donante Scott Anderson, quienes se van a casar a finales del año. Esto es algo que usualmente no sucede,
no, claro,
porque casi siempre el donante pasa a ser una persona desconocida.
Totalmente anónimo, ¿no?
Eso es en el anonimato.
Sí, exactamente.
Pero claro, no sé por qué razones estas personas pudieron averiguar, se conocieron, pasaron unas vacaciones y se han enamorado. Y la noticia que la pasó la cadena ABC, al parecer ha traído tanto interés que ya Hollywood quiere hacer una película sobre este romance.
Dime tú, con el donante anónimo.
Anónimo. Esta mujer había perdido 2 hijos por un desorden genético y decidió someterse hace 2 años a un tratamiento de concepción artificial en virtud de un cambio en las leyes en el estado de Victoria, que permite a las mujeres solteras, porque esto es una madre soltera, convertirse en madre.
Sí.
Una ley que apruebo totalmente. ¿Por qué una madre soltera no se va a convertir en madre si es mejor estar soltera que mal acompañada?
Claro.
Pero a ella le salió muy bien la jugada.
Y toda mujer tiene derecho a ser madre.
Pues sí, eso claro. Es una cosa que casi siempre traemos de manera intrínseca, natural. La maternidad va junto con la mujer. De hecho, nosotros cuando llevamos varios años de casada, somos las madres de nuestros maridos y le damos órdenes y cuidado, que hasta somos capaces de darle.
¿De verdad que sí?
No, hay mujeres que no quieren tener hijos. Está diciendo Ernesto que Cameron Díaz, pero son las menos.
Unas son madres de su esposo y otras son de madre con su esposo.
Y otras son de madre con su esposo. El caso es que cuando había tres opciones de donantes anónimos y ella escogió a Anderson porque se describía como un hombre feliz, saludable, y él en su perfil puso que los niños concebidos a través de él daba el permiso a la agencia para que diera a conocer su identidad. Así que este donante, que por cierto tiene 5 hijos de 3 mujeres distintas, ellos en privado acordaron conocerse. Oh. ¿Y puedes creer que se enamoraron?
¿Qué te parece?
Se pasaron unos días de vacaciones. Sí. Dice que nada ha sido convencional y han decidido casarse. Y Hollywood, pues, quiere hacer una película de este romance. Es historia, no lo dudo.
Es una historia tremenda, la verdad que sí. Una historia tremenda. Hay mucha tela por donde cortar ahí, ¿no?
Pues sí. Pues sí, vamos a ver ese romance y después el Tommy John. Así que todo está, que todo queda en familia.
Seguro que sí. Y bueno, por acá tenemos a Jennifer López, que ha tenido varios romances, pero creo que el que le rompió el corazón fue Ben Affleck, según tengo entendido algunas entrevistas que le han hecho recientemente.
No me diga, tiene nostalgia porque Ben Affleck, no ha querido nunca hablar de ella, pero siempre dice que la mejor decisión que le ha hecho en su vida fue suspender ese matrimonio.
Bueno, pues dice que así le rompió su corazoncito, cosa. Parece que se quedó enamorada de él y fue algo que le impresionó mucho. Jennifer López lo dijo públicamente en una entrevista en un medio de esto de
televisión. No, y que esa boda se canceló, ya habían repartido hasta las invitaciones.
Eso es increíble.
Así que eso fue una boda y después ella ha tenido sus tropiezos matrimoniales, lamentablemente. Tan es así que ahora en estos momentos está en la etapa esa que se está retirando a ver si se sana.
Ah, bueno, pues.
Sana.
Sí, de Rania, aquello de Rania.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros, en los 11930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes y estamos entrando ya en la última media hora de esta cita de lunes, el 10 de noviembre del 2014, con tu revista Tempranito y de Mañana, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos entrando en la última media hora correspondiente al día de hoy, pero queremos recordarles que mantengan la sintonía. Pueden escuchar a las 9 de la mañana con voz propia El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12, los diferentes programas informativos de entretenimiento, los noticieros de la tarde y de la noche. Así que para estar al día del acontecer cubano y el acontecer del mundo, quédate con nosotros.
Gracias. Pasamos con Moler Euro y los titulares.
Inicia la Unión Patriótica de Cuba una campaña para saludar el Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre. Casi 1.500 médicos y personal de salud cubanos en Venezuela han recibido visas para viajar a Estados Unidos desde el 2010. Develan en Miami un fragmento del Muro de Berlín obsequiado por el gobierno de Alemania. Y el presidente Barack Obama participa en China en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
Pasamos con las informaciones en detalle. La Unión Patriótica de Cuba inició este domingo una campaña para saludar el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora el 10 de diciembre. Ovidio Martín informa desde la capital santiaguera.
Tuvimos más de 60 activistas de la Unión Patriótica de Cuba y Ciudadanas por la Democracia en la iglesia San Juan Bosco. Después de haber participado en la misa, salimos en columnas de 2 y 3 por toda la calle. La policía política activó rápidamente su tropa especializada, como también con boina negra y todo. Caminamos todo lo que es la calle Trocha, donde en estos momentos se hacen fiestas todos los fines de semana con ofertas muy caras, y conversamos ahí con la población. Lo hicimos desde esta zona hasta el reparto Vistahermosa y le explicábamos que somos personas pacíficas, que luchamos, y a partir de hoy iniciábamos una campaña por el 10 de diciembre, por el respeto a los derechos humanos.
El diario El Universal informa que desde el 1 de octubre del 2010 al 30 de septiembre del 2014, 1.438 médicos y personal sanitario cubanos recibieron en Venezuela visas para ir a Estados Unidos.
Dicha cifra fue proporcionada al Universal por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
El diario venezolano entrevistó al doctor Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Fronteras, organización con sede en Miami, que ayuda a los médicos cubanos que buscan desertar.
Según Alfonso, entre septiembre del 2013 y septiembre del 2014, 700 médicos y personal de salud cubanos que forman parte de los programas sociales en Venezuela desertaron principalmente a Estados Unidos.
Y en Miami fue develada una porción del derribado muro de Berlín obsequiada por el gobierno de Alemania. Dámaso Rodríguez estuvo en la ceremonia.
Veinticinco años después del derribo del muro de Berlín, que dividía a las dos Alemanias, cientos de personas amantes de la libertad y la democracia se dieron cita en el centro de Miami para la develación oficial de una porción del muro de Berlín frente al Miami-Dade College. El doctor Eduardo Padrón, quien preside la mencionada entidad, le dio la bienvenida a todos.
Yo creo que para los estudiantes cubanos que pueden observar ese pedazo de muralla, le da una luz, una esperanza. Y que esa muralla que tanto separó a los pueblos en Alemania, es una muralla que muy fácilmente se pudo derrotar cuando el pueblo llegó a un punto donde dijeron no más.
Para la ceremonia, el gobierno alemán envió a Jürgen Hart, miembro del parlamento de ese país, quien dijo sentirse satisfecho de que parte del muro de Berlín ahora descanse en Miami.
And therefore, this is a symbol for all people that freedom and democracy will succeed at the end of the day.
Para nosotros, el derribo del muro de Berlín representó el empuje de un pueblo que quería vivir en libertad, aseveró Hart.
That freedom and democracy will succeed at the end of the day.
Entre tanto, el alcalde Tomás Regalado agradeció al gobierno alemán el obsequio de más de 4.000 libras del histórico muro de Berlín.
Este muro va a permanecer aquí, justamente con la calle número 3 nombrada por la ciudad de Miami, la vía del muro de Berlín. Y hay que recordarles de que tenemos muros con Venezuela, muros con Cuba, para que se recuerden de que los pueblos sí pueden tumbar los muros.
A la ceremonia también asistió el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart.
¿Qué mejor lugar en el mundo para recordar, primero, lo que significa la libertad, el sufrimiento de los que están sufriendo, los que sufrieron, para este pedazo de este muro, que aquí en Miami, que es el centro del exilio de los que están buscando libertad, particularmente de este hemisferio?
El muro de Berlín fue derribado el 9 de noviembre de 1989 y posteriormente, en el año 90, tuvo lugar la reunificación de las Alemanias. Dámaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente las 8:36 minutos, el presidente Barack Obama está en Pekín en un viaje de 3 días que combina una visita de Estado con una cumbre del Grupo Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que comienza hoy.
Las autoridades estadounidenses consideran que la reunión es una gran oportunidad para establecer reglas que prevengan conflictos en la región, al tiempo que se avancen temas como el comercio, el ciberespacio y el clima.
Estados Unidos se preocupa su creciente déficit comercial, amenazas cibernéticas y algunas reclamaciones marítimas de China en los mares que le rodean.
Sin embargo, los expertos opinan que a Obama le será difícil impulsar una agenda de mayor cooperación después de la derrota del Partido Demócrata en las elecciones de medio término de la semana pasada.
Más de América Latina, un grupo de activistas celebró una vigilia frente a la Embajada de México en Bogotá en solidaridad con el pueblo mexicano por la desaparición de 43 estudiantes. La ex senadora Piedad Córdoba estuvo presente y declaró:
soñamos con la esperanza de que en alguna parte estuvieran, pero el asesinato y la forma como lo hicieron nos duele profundamente, porque da cuenta de que el mundo civilizado cada vez es menos.
Los estudiantes fueron secuestrados por policías en el suroeste de México hace 6 semanas. El gobierno dijo que presuntamente los jóvenes fueron incinerados por narcotraficantes y sus restos arrojados a un vertedero de basura y un río. El caso ha deteriorado la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto y descarrilado sus esfuerzos de llamar la atención del público hacia reformas con las que espera impulsar el crecimiento económico del país.
Y al menos 16 personas murieron en el norte de Ecuador después que un autobús estrelló en una carretera y luego cayó 400 metros por una colina. Otras 18 se encuentran heridas de gravedad y son atendidas en hospitales de la región. El accidente ocurrió en las afueras de la localidad de Aluac, a 65 kilómetros de Quito. Cristian Rivera, director del Comité de Operaciones de Emergencia, dijo:
sus peritos están cogiendo evidencias, vestigios de qué pudo haber pasado. Según varios sobrevivientes, manifiestan que el vehículo primero chocó con otro carro pequeño y luego cayó al abismo.
Entre las víctimas mortales hay un niño, una mujer embarazada y un oficial de policía, según el diario ecuatoriano El Comercio.
Por otra parte, la senadora colombiana por el Partido Liberal, Sofía Gaviria, reveló el diario bogotano El Espectador, que es una de las víctimas de la FARC, que rechazaron la invitación de Naciones Unidas y la Universidad Nacional para viajar a Cuba a reunirse con representantes del grupo guerrillero.
El hermano de la congresista exgobernadora de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, fue asesinado por la guerrilla de la FARC en mayo del 2003. Durante un operativo de rescate.
La policía antioqueña lamentó que a las víctimas o sus familiares no les haya consultado sobre tener una representación permanente en las conversaciones que se llevan a cabo en Cuba entre la FARC y el gobierno colombiano.
Las autoridades iraquí investigan el domingo que si el líder del grupo Estado Islámico formaba parte de los dirigentes yihadistas atacados por la coalición en el norte de Irak.
Algunos medios árabes informaron que Abu Baran al-Baghdadi estaba en dicha reunión y que fue herido, pero es una noticia que no ha sido confirmada.
El Pentágono informó que se llevaron a cabo una serie de ataques aéreos en Irak contra una reunión de dirigentes de Estado Islámico cerca de Mosul, uno de los centros neurálgicos de los yihadistas.
Entre tanto, el presidente Barack Obama dijo que su decisión de aumentar el número de asesores militares estadounidenses en Irak marca una nueva fase en la campaña contra el grupo radical Estado Islámico.
Y la alta representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea destacó la necesidad de tener un Estado palestino cuya capital sea Jerusalén Oriental.
Mogherini recalcó el sábado que la solución del conflicto entre israelíes y palestinos requiere la existencia de Israel y también de Palestina como estados independientes y que Jerusalén sea capital de ambos estados.
También denunció la colonización israelí en el este de Jerusalén como un obstáculo para una solución de dos estados.
Las palabras de Mogherini tienen un alto significado político y ya que tuvieron lugar en un momento en que el gobierno israelí persiste en su anexión del este de Jerusalén. Bueno, son las 8:40 minutos de la mañana y aquí a las 9 pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez en Noticias Deportivas, a cargo de Jerry del Castillo. Por acá estaremos recibiendo a Michelle, quien nos va a brindar un avance de qué tendrán los muchachitos en Combo Propia, espacio que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Seguimos con Lucy y nuestro acostumbrado cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en la...
cuatro cayos en la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío del fin de semana se puede considerar un frente frío débil en relación a la velocidad de sus vientos y al contraste de las temperaturas. Sin embargo, por delante del frente, fuerte corriente del suroeste en la altura han estado arrastrando mucha masa húmeda sobre Cuba y el sur de la Florida, resultando en un frente con muchas lluvias, pero que deben disminuir esta tarde a medida que el frente se desplace sobre las provincias centrales cubanas. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas sobre las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado con chubascos aislados en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Del sur al suroeste con igual velocidad en la región oriental. Marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y por acá de regreso con Jerry del Castillo. Buenos días.
Buenos días de nuevo, Oscarito. Tú sabes que en el béisbol ya hablamos del premio del novato del año.
Sí, señor.
Que será anunciado hoy, pero mañana también van a haber otro. El resto de esta semana, debemos decir, van a haber el resto de los premios van a ser anunciados. Mañana van a anunciar el premio del manager del año en ambas ligas el miércoles día 12. van a anunciar los ganadores del premio Cy Young, como el representando el mejor pitcher en cada liga, y el día 13 es cuando anuncian los jugadores más valiosos de ambas ligas, así que estaremos pendientes de eso. Las reuniones de los gerentes generales comienzan hoy en Arizona, y eso es cuando los equipos se van a reunir básicamente por primera vez, los 30 equipos están representados, y van a sentarse allí y van a decir, bueno, ¿quién viene para acá? ¿Quién cambia de equipo? Etcétera, ¿quién está disponible? Un jugador que es interesante por qué está disponible de nuevo va a ser el jardinero cubano de los de las Medias Rojas de Boston, Céspedes, Johnny Céspedes, porque es un muchacho que mucha gente le tiene mucho afecto y mucho interés en él porque es tremendo jugador, pero también no hay nadie, entre todos los equipos no hay un grupo que diga, bueno, este tipo es un pelotero que te va a dar 35 jonrones, etcétera, no sabe lo que te van a dar. Y va a ser interesante si las Medias Rojas son agresivos en cambiarlo. Y también otro que posiblemente los Dodgers van a preguntar a ver si hay interés en él es Yasiel Puig.
Sí, que tengo entendido que va para Japón ahora a jugar una.
Sí, están. Esta semana hay una serie de juegos de exhibición allá en Japón entre los jugadores de las grandes ligas y los jugadores las estrellas de la Liga de Japón. Así que eso va a ser interesante y eso es lo que vamos a estar vigilando esta semana en el béisbol de grandes ligas. Y un rumor que estoy oyendo, porque tú sabes que a mí el chisme no me interesa.
Yo sé, pero te entretiene.
Claro. Me entretiene un horror, es que Pablo Sandoval posiblemente esté casi más seguro de que va a regresar a los Gigantes de San Francisco que convertirse, vaya, que usar su eso de agente libre para otro equipo.
Está pidiendo mucho dinero.
Pero lo históricamente los Gigantes de San Francisco históricamente le han pagado a sus jugadores, especialmente después que ganan. Acuérdate que cuando ganaron la serie del 2010 le dieron un contrato de 2 años a Aubrey Huff, que no era un contrato que nadie esperaba que le dieran, pero le dieron 2 años, 20 millones de pesos. Claro. El año pasado le dieron 3 años, en el 2012 le dieron 3 años y 20 millones de pesos a Marcos Cútaro, y al mismo Tim Lincecum, como al pitcher de ellos, le dieron un contrato de 2 años, 35 millones de pesos, que la gente dijeron, bueno, ¿y por qué le han pagado eso a Tim Lincecum? Así que los Gigantes sí tienen historia. Señor. Bueno. De pagarle a sus jugadores.
Gracias, Jerry. Bueno, mis amigos, en breve, eso de las 9 de la mañana, usted estará escuchando El Espacio con Voz Propia, con la presencia de Michelle y las muchachitas en este punto del dial, siempre con temas de mucho interés. Hoy lunes, Michelle, buenos días.
Buenos días.
Buenos días a ambos. Bueno, hoy vamos a estar hablando de los mejores y peores países para envejecer. También para esas que están pensando ser mamás, señales de que estás preparada para ese trabajo tan, tan duro. También claves para que los niños enfrenten el miedo. Y no va a faltar el horóscopo del día. Y además, Hilda sigue dando el horóscopo egipcio.
No me digas.
¡Oiga! Doble tanda de horóscopo en el día de hoy.
Horóscopo egipcio es distinto al horóscopo que ella
parece que
trabajaba
sí.
Siempre. Otro horóscopo.
Parece que sí, que no son diferentes, no sé.
Sí, bueno, pues qué interesante, es muy bueno eso de los niños, sobre todo en una época que esto del bullying se ha hecho tan presente y que el niño no tenga miedo a trabajar en eso, en no solo el bullying, sino que no tenga miedo a dormir con la luz apagada, todas esas cosas que suceden, eso es algo que realmente les va a ayudar.
Y esos países para envejecer, que son, algunos
eso
son buenos.
Eso me gusta. Los que estamos en la tercera edad nos interesa mucho ese tema.
Nosotros estamos por la segunda edad, nada más, Lucy, no hay que exagerar.
Yo estoy por la primera, así que yo no sé ustedes.
Michelle está en la primera edad. Yo,
totalmente.
Así que.
Bueno, les deseo un buen día.
Muchísimas gracias.
Ernesto dice que no ha nacido todavía.
Exacto.
Está en la edad cero. Bueno. Está en la cero edad. Gracias, Michelle.
Chao.
Gracias. Y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, 8:51 minutos de la mañana y estamos de regreso para acá con la chica de la segunda edad. ¿Tú estás en la segunda edad o en la tercera?
¡Qué abusador tú
eres! Pero a veces no entiendo los parámetros esos de las edades, segunda, tercera,
no,
cuarta.
Yo no, tampoco, entiendo mi yo papa tampoco, frita. Yo no yo
¿cuándo
no
empieza entiendo. Una y termina
pues,
la
mira,
otra?
Mira, voy a buscar eso para documentarnos sí. bien y así te digo en cuál tú estás. Tú estás en la cuarta, por lo menos.
¿Tú crees? Gracias.
Sí, yo creo que tú necesitas sí, un tomillón de todas maneras.
Y sigue con lo mismo, tú estás en la cuarta también, tú y yo estamos tomados de la mano. En el mismo almanaque, sí, caminando juntos.
Llevaba de la mano,
juntos.
Yo era una niña.
Ah, sí.
Yo era una niña y él era un adolescente.
Sí, ya yo tenía bigote. Ya,
ya tenía el bigote, sí, que estamos claro. celebrando el mes del bigote. Exactamente. Muy importante.
Claro, que hace cosquillitas.
Oye, ¿tú sabes que hoy en las Naciones Unidas se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo? También en Panamá es el día de la independencia. En Japón es el día no oficial del inodoro. Eso está muy interesante.
Está bueno. Es un elemento importante en una casa, el inodoro.
En Argentina se celebra el día de la tradición. Mira qué cosa tan curiosa. Y el día del dibujante. Y en el País Vasco, un día que debemos celebrar, el día de la memoria.
Sí.
Y me imagino que lo celebrarán los que se acuerden.
Sí, los que no se acuerden ya, figura de luz. Sí.
Los que no se acuerden, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No queda de otro. ¿Sabe que un día como hoy, pues, nació Roy Scheider, el actor estadounidense, en el año 32, que, por cierto, murió en el año 2008. Hizo muchísimas películas de gángster, muchísimas. En tantas películas famosas, pero siempre lo recordamos en la película de Tiburón.
Exactamente.
Y
sí.
Fernando Allende, uno de tus favoritos. Mira, yo no sabía que era tan joven. Nació en el año 1952.
Es tan joven.
Es una criatura, tiene 62 años.
¿En qué edad está entonces? ¿En qué edad está, en la tercera o en la segunda?
Ese está en la tercera.
Él se presentó
no, yo creo que la tercera es a partir de los 65.
En uno de los programas para bailar, de eso.
¿Te acuerdas?
De Bailando por un Sueño, no sé, se presentó.
Bailando por un Sueño, sí, por lo menos. Sí, bueno, sí, por sí. lo menos con su edad y todo podía bailar. En el año 21 nació Ninón Sevilla. Es que iba a decir que no, afortunadamente todavía está entre nosotros, la actriz y bailarina cubana, que hizo una carrera espectacular en México y todavía se ve en algún que otra telenovela. Y un día como hoy nace Hachiko, amigo mío,
el perro
fiel japonés,
sí,
que murió,
sí.
Nació en el 23 y nació y murió en el año 1935.
Ahí tiene un monumento en su lugar donde él esperaba a su dueño, ¿no?
Pues sí, y hay una película, la película inspirada
bellísima
en su vida,
la película.
Es realmente...
La vi hace poco, bellísima la película.
Realmente maravillosa. Sí. Richard Burton también nació un día como hoy en el año 25, que ya murió en el 84. Claude Rains, el actor británico, que hizo hay tantísimas películas, pero siempre recordamos el primer hombre invisible fue Claude Rains.
Así es, después los demás se podían ver.
Pues sí, hoy es el 314º día y hay que despedirse ya. Hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, jefa de turno, Elena Rodríguez.
En el control del sonido, Teudy Giroy, en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Debe decir, estuvo en tu casa con mucho placer, Lucy García, Morel de Oro, y tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, tempranito y de mañana, este miércoles a las 5 les esperamos. Mientras tanto, pasen un día de hoy maravilloso.